Ya comienza TheporCast.
Hola a todos, bienvenidos a TheporCast. Yo soy Rodrigo y hoy me acompaña Alfonso.
Hola, ¿qué tal? Buen inicio de semana. Una jornada muy con muchas sorpresas, pero ya veremos los pronósticos.
Pichi, ¿cómo estás? Bienvenido.
Hola, muchas gracias. Buen día, buen inicio de semana a todos. Y sí, sorpresas, no nada más en cuanto a la Liga MX, sino también la convocatoria del Tata Martino.
Gerardo, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy bien. ¿Y ustedes? Otra semana aquí en TheporCast. Esperamos que siga rindiendo frutos.
Muy bien, pues arranquémonos con este análisis de una jornada que, pues, como ya lo mencionaron ustedes, trajo sorpresas. Empezando con los juegos del viernes, un duelo que estaba ambos equipos necesitados de puntos, Puebla-Pachuca, ganan los de Palermo 0-4, y eso queda con el despido del Chelis. Pichi, lo comentamos aquí, que rodaba la primera cabeza en ese juego.
Así es, o era el Chelis o era Palermo, y le tocó al Chelis. Pachuca se vio bien, ofensivo, un desastre el Puebla, y pues ya salió el primer técnico.
Alfonso, pues ya sí. está listo sí, para que sí. Se venga para acá.
Sí, pues ya es lo que estábamos mencionando, pues si no era la Volpe, pues ni modo, tenemos que traer al Chelis, pero pues algo es algo ahí a ver, hay que mandarle un correo para invitarlo al programa el próximo viernes y a ver qué nos comenta de su salida.
Sí, un muy buen juego por parte del Pachuca, jugó con alineación 4-3-2-1, en la que pues el Puebla prácticamente no metió las manos, el Chelis ya se venía para abajo, y hubo una entrevista en ESPN donde le preguntaban de que tú ya vives con la misma pasión el fútbol, y él contestaba que no. Entonces, pues yo veo un correcto despido.
Sí, totalmente de acuerdo, Gerardo. Pues un Puebla que no metió las manos, tuvieron la oportunidad de empatar por ahí del minuto 23 y Dani Arreola falló el penal. Yo creo que eso fue un golpe anímico para los camoteros. Rodrigo, ¿tú viste el partido?
Sí, y coincido con Pachuca, distinto a lo que habíamos visto en todos los demás fechas. Parece que se lavaron la cara los de Palermo y jugaron bastante bien. Digo, el marcador lo dice, 4 goles es contundente. Y un Puebla, como menciona Gerardo, que desde su técnico ya se venían cayendo anímicamente, justamente como dices, el penal afecta. Un resultado me parece justo a lo que dio el fútbol esa noche. Y ahora esperar al Puebla a ver si puede levantar un poco más o se hunde para empezar a pelear por el no descenso. Y nada más como dato, me gustó mucho un tuit que leí por ahí que decía que un candidato a dirigir el Puebla es el Chelis.
Pues sí, nuevamente, yo creo que va a ir por su quinta etapa, pero se espera que venga el Chepo de la Torre, y pues se va a confirmar, yo creo que para el jueves lo estaremos comentando.
Sí, totalmente, y qué cosas en la Liga MX, ¿no? Pachuca, que estaba en el lugar 18, con esta victoria ya se sube inmediatamente al lugar 13. Y se queda pues prácticamente un partido y un gane y un empate de entrar a liguilla. Así es como se juega la Liga MX.
Justamente, y otro que le pasó lo... Termina pitch, por favor.
Que decíamos en programas anteriores que tal vez Rubén Sambuesa no estaba para jugar, para aportarle mucho al Pachuca, y creo que lo hizo bien en este partido.
Sí, es un jugador diferente y yo fui uno de los que más lo castigaba desde su etapa anterior en León, y pues sigue dando pinceladas a su edad.
Sí, a sus 35 años.
Bueno, Ali, ya que mencionas eso de que se avanza muy rápido con una victoria en la tabla general, el Cruz Azul venció al Atlas y ya se metió entre los 8.
Precisamente lo que comentaba Keixinha en la rueda de prensa antes de este partido, estaban a poquitos puntos de meterse a la liguilla, estaban a prácticamente ganar un partido, y pues no sé si sorpresa, digo, ganar de visitante pues siempre es una sorpresa, pero así es la Liga MX, ¿no? El último le gana al primero y el primero luego lo golean, así funciona en la Liga MX. Y digo, qué bueno por el Cruz Azul, que ya está en puestos de liguilla. Claro, está, como mencionaba Caixinha, está un punto por encima de los del 9 al 12, pero pues qué bueno para el fútbol mexicano que el Cruz Azul siga sumando puntos. Y muy buen partido acá en el Estadio Jalisco, Pichi, por ahí cerca estabas tú.
Así es, y tomar en cuenta que Orbelín metió gol otra vez, ojalá y vuelva al nivel que lo conocimos en Chivas. Y pues el Atlas a levantar, creo que todavía está en una buena posición en la tabla como para seguir peleando.
Gerardo.
Sí, el Atlas, como se mostró en el arranque, pues trae fútbol, trae ideas, simplemente no se le dieron las cosas el viernes, pero pues es un equipo a seguir que puede pelear los puestos de liguilla.
Sí, totalmente.
Los veo al Atlas con posibilidades de seguir ahí. No creo que se vengan abajo por esta derrota y esperar que sigan adelante. Y el que sí creo que le vino excelente el partido fue Cruz Azul, que a lo mejor es un golpe anímico positivo para que despierte. Los jugadores los tiene, falta que lo ejecute.
Además le toca al Puebla la siguiente jornada.
Bueno, Alfonso, vámonos con el siguiente juego. Atlético San Luis, sí, que con uno menos empató a los Tigres.
Sí, la verdad, una cancha que no estaba en las mejores condiciones, pero es muy difícil que a Tuca le saquen un partido de esa manera. Creo que es más mérito de Atlético San Luis que fallo de Tigres, pero pues sí, le faltó ahí al Tuca poder mantener el resultado, que ya llevaban ventaja de un gol y prácticamente en los 5 minutos que le duraron la ventaja le empataron. Entonces, pues Tigres no va mal, pero tienen que mejorar mucho.
A mi parecer un partido raquítico, no tuvo muchas emociones, el gol cayó al minuto 72 o 77, no recuerdo muy bien. Y pues la capacidad de respuesta del Atlético San Luis fue muy buena a pesar del jugador menos. Y pues al final no hubo nada bueno, Tigres tirado para atrás al momento que anota el gol y pues termina en empate lamentablemente.
Sí, lo hemos comentado aquí de que para Tuca menosprecia varios torneos, entre ellos en mi opinión la Liga, solo le interesa la liguilla y yo creo que ese partido dio muestra de eso. No juegan con una intensidad propia, tal vez se les ve que pierden seriedad y dejan escapar unidades.
Sí fue, mantuvo más la posesión del balón, pero es el partido, como dice Gerardo, hasta el minuto 75 con la expulsión de Mayada, ahí en realidad es cuando empiezan las emociones.
Se abre.
Entonces no, yo coincido con lo que dicen, que el Tuca creo que a veces peca de tratar, mete un gol y se echa para atrás y a defender.
Sí, pues, y además quieren sentarse en la mesa de los grandes, pues todavía al fútbol en ese nivel no creo que lo puedan hacer.
No, pero como hemos visto en torneos anteriores, Tigres se ha metido en liguilla prácticamente en todos los torneos y no precisamente entrando en los primeros lugares, normalmente entra como en quinto, sexto, segundo. Y ahí está el campeonato. Sí, por eso. Pero siempre se ha criticado los arranques que tiene Tigres, pero en las últimas jornadas es cuando de verdad se tienen que poner a jugar los equipos, y es como dice Rodrigo, cuando Tuca le da la seriedad, y es por eso que ha logrado tantos títulos, cosa que le ha faltado a otros equipos que se dicen grandes.
Bueno, y hablando de grandes que perdieron, las Chivas fueron al Estadio León y se llevaron un 4-3, un juego que yo seguí muy de cerca y me pareció un bonito duelo de fútbol. Sin embargo, estuvo un poco ahí, no manchado, pero con mucha participación del árbitro.
Muchísimo.
La verdad es que...
A ver, Pichi, díganos tu opinión.
Otro penal para las Chivas, ya no sé cuántos penales ha metido Pulido, creo que hasta está peleando por el campeonato de goleo con puros penales.
Sí, ya 4.
El JJ, muy bien, también, 2 penales. Pero sí, como dices, partido muy movido, muy, muy revisado por el VAR. Otra vez en sí. Los partidos de Chivas se repite.
Exactamente, otro partido de Chivas, otro penal y muchas revisiones en el VAR. Por ejemplo, en el gol de Moreno, el último, a percepción acá de
fuera del juego.
En el televisor se veía claramente que no había fuera de lugar, pero bueno, para eso está el VAR, ¿no? Para revisar las jugadas.
Sí, creo que se está generando un nuevo fútbol, es un nuevo...
Pero es un partido en que la FIFA debería de checar, pues, para ver que prácticamente lo pitó el VAR, no lo pitó el árbitro, a cada rato lo iba a checar. Entonces, pues, ¿está al nivel o qué de la primera división? Otro, en el penal de Pulido, por ejemplo, el nuevo reglamento de la FIFA para los penales, pues, ya no te permite hacer pausas de finta o algo, y Pulido las hizo y, pues, debió ser un penal invalidado.
Sí, definitivamente, insisto, estuvo muy... con mucha influencia, por así decirlo, del arbitraje, incluyendo el video arbitraje, pero aún así creo que el León fue superior.
Sí, muy superior.
Por un momento iban 4-1 y el resultado se ve engañoso.
Sí, pudo haber sido engañoso. Mejor para Chivas este partido.
Sí, yo insisto, lo seguí y vi una presión de León muy alta, incluso superior a la de su histórico torneo anterior. Con tal presión que hacían que el rival se equivocara. Chivas no podía salir de su área.
Sí, exactamente. Sí.
Todos los jugadores de León juegan a muy buen nivel y por parte de Chivas yo creo que se rescata Alexis Vega, que entra de cambio. Y pues nada más.
Exactamente, es lo que iba a mencionar. Alexis Vega, yo pienso que debería de ser titular junto a Alan Pulido. El chico está demostrando que lo que tiene y que, pues, para mí, yo no sé qué espera Tomás Boy para ponerlo de titular.
Y sobre todo, aunque no estuviera en ese momento Alexis Vega, sentar a Oribe Peralta.
Sí.
Sí, yo creo que Oribe Peralta fue más por quitarle el jugador a la América que en realidad lo que pudo aportarle, o lo que podría aportarle a Chivas.
Sí, no. No se le ve en buen nivel al Hermoso y una buena victoria para León, que no supo ejercer una diferencia de goles, mantener su diferencia de goles, que posiblemente le ayude para después, para competir alguna posición más, alguna posición menos, pero igual buen triunfo y se le ve bien a la Fiera.
Sí,
muy rápido su fútbol, como dices, una presión altísima y lo pudo sostener por bastante... por un periodo largo de tiempo.
Bueno, pues veremos qué pasa con las Chivas. Una derrota más. Y su contraparte, el América, ganó en el Azteca. Solo 1-0 ante el Morelia. Y aún con Oscar Jiménez en el arco.
Sí, la verdad, un partido pues un poco aburrido, la verdad. Sin goles en los primeros minutos. Tuvo que aparecer Nico Benedetti al final para darle la victoria al América. Yo creo que pocas palabras en este partido.
Sí, no, de igual manera solo se rescata pues que consigue el triunfo y pues muy bien por el América.
Sí, durmió como líder, pero ahora ya cambió las cosas.
Bueno, pero está como por a 2 goles de diferencia de liderato, comparten puntos y tiene nuevamente la misma idea que Tigres, que con su base y su técnico, no importa qué tanta seriedad o poca seriedad le den a varios duelos durante la liga, al final de cuentas van a estar en liguilla y van a competir, son serios candidatos para llevarse el campeonato.
Sí, siempre, totalmente.
Bueno, el Monterrey le gana al Toluca y despertó. Digo, mejor dicho, el Toluca no despertó.
Sí, exactamente, el Toluca no despierta y pues la Volpe no se le ve por dónde. Ya son muchos medios que comentan el descontento de los jugadores por parte de Toluca. Y bien por el Monterrey, bien por Layún, que es su segunda jornada consecutiva anotando. Y bien por Nicolás Sánchez.
Sí, así es, Talavera estaba totalmente muy distraído. no, en el primer gol que anota la Yuna, él pudo haber hecho mucho más, de hecho, impedir ese gol. Y pues el Monterrey con un 4-4-2, súper bien, esperemos que siga ganando.
Así es, 3 victorias al hilo ya suma Monterrey, y yo creo que va para arriba, va a seguir subiendo puestos en la
posición. Sí, tuvo un mal arranque, pero al parecer ya están encarrilados, se les ve con un muy buen funcionamiento, y sí, pasaron por un Toluca que no se le ve cuándo, ni por cómo, ni nada, no tiene mejoría alguna, no ha ganado en este torneo, suma un punto, una defensa, incluyendo con Talavera, perdida.
Sí, un punto y un partido más que los que están abajo de Toluca, que es Puebla y Veracruz. Un Veracruz que jugó el domingo con Pumas. Un partido, a mi parecer, en el que Jurado se tiene que echar el equipo al hombro, pero pues con ese golazo de tiro libre que le anotan, pues creo que ningún portero podía sacarla, ni siquiera el mejor portero del mundo, llámese Casillas.
Gerardo, tú nos mencionabas de Pumas, con la dirección técnica de Michel, que tenían buenas ideas. ¿Ya está empezando a funcionar un poco mejor? ¿O qué opinas?
Sí, no, claramente se ve partido a partido lo que quiere implementar a Pumas. Lo ha hecho de manera exitosa. Y pues es como les comentaba, este Pumas, a pesar, si lleva un gol, con ese gol se va a conformar, pero aún igual va a dar buenas actuaciones, no va a buscar el segundo ni el tercero. Si se le presenta, pues qué bueno, pero a lo que he visto, esa es la forma de juego que está implementando.
Híjole, yo creo que Pumas ganó, pero por el rival que tenía enfrente. Fue un gol de tiro libre que por poco saca Jurado, y se vio Jurado frustrado porque, pues, la verdad le queda chico el equipo que tiene. Pero en general el Pumas no fue brillante, ni mucho menos. De hecho, Veracruz tuvo varias oportunidades de contragolpe que, de ser otro equipo, fácil pudo haber concretado. Decidían muy mal los jugadores de Veracruz.
Es un fútbol poco vistoso, pero efectivo.
Pues yo no sé si tan efectivo. Tuvieron muchas fallas en el primer tiempo. Pudieron haber sido unos 3-4-0. Y tuvo que llegar la pelota parada, que normalmente, pues sí, es la puerta de los partidos que están muy cerrados, cosa que no se veía porque Pumas estaba muy por encima del equipo de Veracruz en el primer tiempo y en el segundo también, pero no pudieron concretar. Yo creo que les falta esa definición, Rodrigo, ¿tú qué opinas?
Totalmente, totalmente. De hecho, mira, Gerardo, si algo no tiene el fútbol de Pumas, es efectividad. Te voy a comentar con estadísticas.
Sí,
tuvieron un 60-40% de posesión y tuvieron 26 remates, mientras que Veracruz 8.
Pero pues al final sacaron la victoria, eso me refiero con efectividad.
Eso.
Pero pues es que también a qué rival, claro, por eso sí, yo decía sí. Que creo que más por el rival que tenía enfrente que por lo que merecía. Tal vez
cuando se enfrenten
su juego.
Bueno, de hecho ya les pasó a un Tigres que a lo mejor con muy poco también, pero con un plantel diferente, no pudieron hacer tanto, y así se les irá dificultando cuando haya equipos que planten un poquito mejor cara.
Sí, totalmente.
Yo con Michel veo un Pumas en el top 4 al final de la temporada.
No, yo siento que igualmente Pumas ganó por el rival. Llegó un punto en el que Jurado ya no alcanzó ese tiro libre. Y,
sí, no pudo.
Exactamente. Y Veracruz, que pues mueren de nada, pues yo creo que es un equipo ya resignado a la derrota. Tienen un año sin ganar y Jurado prácticamente no ha ganado ningún partido en primera división.
Sí.
Oye, lo que sí es que Pumas con Bigón fue un muy buen refuerzo, está rindiendo, está poniéndole mucha intensidad. Alan Mozo también, se ve un lateral muy, muy sólido, va muy bien al frente, y pues Pablo Barrera y González también se ven bien jugando bien juntos.
Sí.
Nada más creo que ahí sí.
Ya que mencionas eso de Bigón.
Parte de efectividad.
Mencionas eso de Bigón. Me parece un jugador muy bueno, que le sentó muy bien a Pumas, porque le está metiendo esa intensidad que ya no se tenía. Tal vez no maneja el fútbol más técnico o más potente o el adjetivo que tú quieras, pero le mete la intensidad que yo creo que ocupa los
universitarios. es lo que levantaba en Atlas también, Bigón. Yo creo que es lo que lo llevó a Pumas y pues él sigue haciendo lo suyo. Yo espero verlo pronto en selección porque está levantando la mano.
Muy bien.
Sí, ya se tardó el Tata, yo creo. Si se ganó hasta la capitanía del Atlas a pulso, no se la regalaron, él se la ganó. Creo que el Tata ya se tardó en
ahorita llamar. Más adelante hablaremos un poquito de los seleccionados. Pero vámonos a Aguascalientes, donde el Necaxa le ganó a Santos. Al fin alguien le quitó puntos al líder, el invicto. Se dijo aquí la semana pasada que si alguien podía quitarle puntos a Santos, era Necaxa.
Sí, sí, me acuerdo, Gerardo lo comentó. Necaxa era un buen equipo que no iba a ser nada sencillo para Santos. Y yo creo que, no sé cómo lo ves, Gerardo, pero yo creo que Santos tuvo para anotar. De hecho, le anularon 2 goles, pero pues bueno, tenía que llegar, ¿no? Un equipo que le pusiera un alto a los guerreros.
Sí, pues así es, comenzó ganando el Santos, anularon el gol por una falta inexistente y a mi parecer el partido lo dominó Santos. Fueron muy buenos goles por parte del Necaxa, imparables para Jonathan Orozco, y el resultado no refleja lo que fue el partido. Se merecía un poco más del Santos, quizás 1 o 2 goles, y si hubiera terminado empate, pues muy buen juego, pero pues merecía victoria para el Necaxa.
Necaxa.
Sí, decíamos sí, que. Sí, Pichi. Sí, decíamos que el León.
A ver, Alfonso, dime.
Ah, sí, gracias, Pichi. Estaba comentando. Este Necaxa sí le veo efectividad. El Necaxa de hoy. Como tú dices, Gerardo, Santos tuvo. Yo lo vi mejor, pero a pesar de eso, Necaxa las ocasiones que tuvo las concretó este jugador Maxi Salas. Hay que tenerlo en el radar porque qué golazos metió, la verdad. El primero es un zurdazo que acomoda
ahí en la esquina. En el
sí, y nada más metió 2 goles hoy, bueno, el domingo, perdón, y hay que tenerlo en la mira porque puede ser ese amuleto que necesita el Necaxa en partidos complicados como el que se jugó contra Santos.
Sí, pues veremos a un Necaxa que me parece que tiene jugadores buenos, interesantes, como pues lo vienen diciendo con Maxi Salas, que ya se puso como co-líder de goleo junto con Alan Pulido, André Pierre y Brian Lozano.
Lo que sí es que hubo un exceso de confianza ya en los últimos minutos, por ahí tuvieron la oportunidad de capitalizar un gol más al minuto 90. Y pues lo fallan de manera desastrosa.
Sí, sí, totalmente. Así sucede pues cuando ya tienen la victoria sobre un Santos que pues prácticamente en el 3-0 ya no tenía nada que hacer, ¿no? Sí siguen luchando, bien, bien tienen ese apodo de los guerreros, pero pues sí, a veces así se juega. A veces se te da y a veces no.
Sí, y Santos por esta derrota no deja de ser menos importante para este torneo. Yo creo que va a competir, va a clasificarse a liguilla, ya lo hemos comentado aquí, que ya tienen los puntos casi necesarios para entrar a la fiesta y seguir ahí.
Así es. Sí.
Bueno, ya como último duelo, en la frontera, Juárez con 1 menos también, pierde 0-2 ante el Querétaro. Yo creo que no es sorpresa, Alfonso.
No es sorpresa. Bueno, sorpresa para mí, porque yo fallé en el pronóstico, ya había visto a unos bravos, pues, bravos en casa, y cosa que aguantaron hasta los últimos 10 minutos cuando el Querétaro, pues sí, sacó la magia del Rey Midas, ¿no? Esos 2 goles que lo llevaron a catapultarse al primer lugar de la liga, y muy bien por Bucetich. Yo creo que puede ser un candidato para disputar el título, no sé todavía, pero lo veo jugando muy bien.
Pichi, ¿tú crees en esa aseveración de que Querétaro tiene las condiciones para campeón?
Híjole, no, pelear por el título. Para campeón no creo. Yo creo que sí, es seguro que va a estar en la liguilla porque como viene jugando muy bien, Triverio. Bueno, en realidad los 2 goles fueron tardíos, pero y Juárez se quedó con 1 menos desde el principio del partido. Pero creo que sí, Iron del Valle sigue haciéndose presente en el marcador. No solo anotando, sino también jugando muy bien. Triverio metiendo otro gol. y creo que es merecido el líder.
Yo creo que sí, de hecho, nuevamente con datos que les voy a compartir, Querétaro tuvo un 72% de posesión y tuvo un 91% de efectividad en los pases. Eso es de equipo muy importante, equipo competitivo.
Y ordenado.
Totalmente. Sí, definitivamente alguien que controla muy bien la pelota y la sabe llevar al frente.
Oye, además es la mejor defensa, tiene 2 goles en contra solamente en los 5 partidos sí. que ha jugado.
Sí, pues prácticamente es eso lo que los lleva al primer lugar, ¿no? Nada más por la diferencia de goles que tiene con el América.
Sí, 2 goles por ahí de diferencia. Pues bueno, hoy terminamos con el Querétaro ya como líder. Veremos la siguiente semana si se mueve algo. Y bonita jornada, con un poco de sorpresas, pero buen fútbol.
Sí, ya ya se viene en la semana, nada más como detalle, los partidos de semifinales de la Leagues Cup, Cruz Azul jugando contra el Galaxy y América Tigres, a ver qué nos deparan esos partidos en la semana.
Muy bien, pues ya lo comentaremos en el episodio del viernes.
Sí.
Mientras tanto, solo un dato que se me pasó comentarles por ahí en el América Morelia, la victoria de las Águilas termina con el resultado de que Javier Torrente deja de ser técnico de Morelia.
También el segundo técnico destituido, ¿cómo ves, Gerardo? ¿Qué piensas? ¿Ya lo vas a contactar también para que venga acá a la mesa?
Sí, pues ojalá que se pueda dar, si no, pues invitamos a cualquier invitado del podcast.
Muy bien, y justamente con eso nos vamos a que nuestro invitado, el que nos envió la quiniela, Chema, fue el que nos ganó. Curiosamente, se llevó la quiniela con 6 resultados acertados.
Y una jornada muy sorpresiva. Gerardo y yo quedamos con 3 aciertos nada más. Por ahí Pichi creo que 4 y Rodrigo con 5.
Correcto.
Y el invitado Chema se llevó la jornada. Muy bien por él, ahí le estaremos mandando un regalito.
Claro que sí. Bueno, pues hay que invitarlo para que venga a darnos sus opiniones. Ya vimos que pronóstico trae.
Sí, pues por lo menos.
O hay fuerte, que puede ser también.
De igual manera, los invitamos a participar en nuestro pronóstico vía Instagram. El miércoles estaremos lanzando las quinielas y pues para ver qué dice el público.
Perfecto.
Bueno, pues vamos. Hablar un poquito de la convocatoria de la selección. Ya hay nombres convocados por Gerardo el Tata Martino, liderados en mi opinión por gente como JJ Macías, Gudiño, no sé qué otros nombres interesantes vean por ahí, muy jóvenes todos.
Sí, pues ya hemos hablado de Jurado, Pichi, creo que estamos de acuerdo en que es un portero que está levantando mucho las manos, muy joven. Y pues qué bueno que le dan la oportunidad, ¿no? Así como Alan Mozo por parte de Pumas. Y bueno, JJ Macías que sigue levantando la mano.
Así es, Godínez también de Chivas, creo que. Bueno, en general hay varias caras familiares de Juegos Panamericanos. Destaca también Pepe Hernández, el portero titular de los Panamericanos. Ismael Gobea, el capitán. Ulises Cardona, que tuvo un gran torneo, a mi parecer, moviendo la bola en medio campo. Paulo Irizar, que jugó el domingo con Querétaro, entró de cambio, pero en Panamericanos también se vio muy, muy insistente. Y bueno, a ver cómo nos va con esta selección de repleta de jóvenes y nuevas caras. De hecho, por ahí también está Jonathan González, que a mi parecer es de los mis favoritos personalmente. Se me hace muy buen jugador. Creo que en Monterrey podría romperla.
Yo realmente no entiendo esa convocatoria del Tata. Vas contra Argentina, un rival de categoría mundial que no enfrenta siempre. Últimamente sí se ha dado, pero anteriormente siempre enfrentamos a Ecuador, Nigeria, lo que sea. Pues es cuando debes de llamar a tus estrellas. No sé, a Jesús Gallardo, que dio un partidazo con el Monterrey. Ochoa, para ver cómo regresa. Incluso Jonathan Dos Santos, demás. Estoy algo en contra de este llamado, pero pues esperemos que sea para un bien futuro.
Bueno, yo creo que lo hacen los Olímpicos.
Sí, puede ser, hay algún trato que hayan tenido los directivos de selecciones nacionales. Como ves, Rodrigo, es una convocatoria prácticamente de la que no se puede esperar mucho con los partidos contra Argentina, por ejemplo. No esperemos que la selección, esta selección joven, vaya a hacerle un gran partido a una Argentina que sí tiene buenos jugadores convocados, entre ellos Marchesín y Guido Rodríguez. Pero, Rodrigo, ¿cómo ves esta selección rápido?
Pues yo coincido un poco más con Gerardo. Creo que no es el momento para andar experimentando, pero al final de cuentas ellos son los que deciden. Y bueno, se nos va a dar la oportunidad de ver estos jóvenes en la cancha contra equipos importantes. Espero que dejen buenas sensaciones. Y sin duda se puede rescatar de este convocatorio algunas piezas.
¿Como cuáles?
Yo creo que José Juan Macías nos puede dejar claro si de verdad tiene para selección, porque ya vimos que en la liga está destacando y es tal vez el delantero que ocupamos, considerando que Javier Hernández no está con tanta actividad en su club, que está bien, este fin de semana no marcó gol, pero Raúl Jiménez, que hace goles en su club, pero viene a selección y flojea. Yo creo que es lo que nos puede dejar este tipo de convocatorias con jóvenes.
Yo creo que ya estaríamos hablando.
Yo creo que más bien lo hace como una llamada de atención, porque en la convocatoria de los Juegos Panamericanos, Jaime Lozano no tuvo el equipo que él quería, tuvo más bien el que pudo tener. Los clubes no quisieron prestar a varios jugadores. Por ejemplo, Monterrey no prestó a Jonathan González. Monterrey, de hecho, es el que nunca presta a selecciones menores. Pero en general, varios clubes se negaron a prestar jugadores y creo que lo hace más por eso, para ver con qué realmente va a contar para Juegos Olímpicos y con quién no.
Sí, ya estaremos viendo.
No, y si sabemos algo, es que Gerardo Martino, antes de llegar a la selección mexicana, pidió un poco más de libertad para tomar la toma de decisiones y no se anda con muchos rodeos. Si empiezan a ver algunos trucos, algunas mañas por ahí chistosas con la federación, seguramente lo podemos ver incluso renunciando si no le parecen las cosas.
Pues sí, hay que ver. Ya estaremos hablando de los partidos que vienen y pues esperemos lo mejor por la selección.
Muy bien. Y pues como ya lo mencioné, en el fútbol europeo, en la sección del otro lado del charco, CH9, Chicharito Hernández, anotó.
Sí, buen gol. Yo creo que ya era hora de despertar. Y arrancó de titular con el West Ham y muy bien por el Chicharito.
Sí, yo otro. No sé qué tiene el Chicharito, que siempre las mete de rebote. Siempre rebota en alguien ese balón antes de que entre a la portería.
Es pero bueno, característica.
Al menos cuentan y pues sigue sumando.
Sí, Gerardo, tú lo viste, tú lo seguiste mucho en Chivas, ¿no?
Sí, así es, pues solo duró pocas temporadas, pero afortunadamente anotó gol, le viene bien. Y ojalá que pueda seguir anotando, pero pues que esté concentrado, nada de YouTube ni nada.
Ni de pintarse el pelo.
Oye, hablando de Chivas, más bien hablando de Chicharito en Chivas, ya Pulido lo alcanzó, pero pues quién sabe. Yo la verdad no veo a Pulido más allá de eso.
Una temporada.
Sí, pues claro, se fue a los 21 años, me parece, Chicharito.
Ah, pero eran tiempos diferentes. Chicharito estaba mucho más joven que Pulido.
Y no estuvo nada de tiempo a comparación de lo que ya lleva Puligol. Y bueno, Puligol, con tantos penales que le regalan.
Secuestros. Sí,
tanto que imita a Cristiano Ronaldo, exactamente.
Sí, es el nuevo Penaldo.
Sí, se parecen mucho en eso.
Oigan, otro mexicano que ya le fue bien en Europa fue Edson Álvarez, que debutó.
Debutó.
No, no le fue tan bien, pero ya debutó.
Pues, por lo menos, ya sí.
Minuto 76, ¿no? Entró.
Sí, como al minuto 76.
Fue partido. Yo creo que lo vi bien, lo vi sólido, no tambaleó ni nada. Se ve que tiene confianza.
Ya se esperaba, ya era pasado un partido de los de eliminatoria de Champions y ahí estaba en la banca, y luego pasó la primera jornada de la Eredivisie, y en la banca, y ya todos los medios, ¿qué? Ahora ya va a ser el debut, y no, y otra vez, ya viene el debut, y no, y ahora sí, qué bueno por Edson Álvarez y los mexicanos en allá del otro lado.
Aunque vale, eso se va a dar continuamente, o sea, de que sigue en la banca, no por el hecho de su calidad, sino porque el Ajax acaba de hacer una temporada muy grande en Champions, y pues el técnico, no conozco el nombre, pero yo creo que va a seguir con la confianza de los jugadores que ya tiene. Obviamente es un refuerzo, pero no creo que entre de titular hasta que lo vaya demostrando en los entrenamientos. Sí, posiblemente cuatro jornadas más, 10.
Está a la espera de ver si, qué pasa con Donny van de Beek, si siempre va al Real Madrid o no.
Sí, el contención, el número 6. Porque se especulaba mucho que se iba.
Edson Álvarez jugó en esa posición precisamente. Entonces yo creo que está a la espera de esto.
Sí, un Real Madrid, hablando de eso, que debutó ya en la Liga. Ganó con uno menos también. Luka Modric,
tu primera expulsión. El hasta ahora,
segunda me parece.
Por roja directa.
Y pues bueno, el mejor jugador del mundo todavía, bueno, de acuerdo al mundial anterior, se va expulsado, pero inmediatamente Kroos respondiendo con un golazo al ángulo y de campanita, muy bien el Real Madrid, y el Barcelona que no se le vio nada, aunque también le metieron un golazo al Barcelona, esa tijera de Aduriz.
Sí,
muy bien.
Muy buen gol,
muy buen gol. Oye, sí, curiosamente, un rato, curiosamente, después de las pretemporadas, que veíamos a un Barcelona y un Atlético de Madrid, pues muy por encima del nivel futbolístico al Real Madrid, en la primera jornada, pues el Real Madrid duerme como líder de la Liga Española.
Contra un Celta de Vigo que, bueno, muy buen partido del Madrid, pero Celta de Vigo tampoco dio para más.
No, ahí ni con la actuación de Néstor Araujo, otro mexicano que también tuvo un remate al principio. Y fue todo lo que se le vio al mexicano y prácticamente al Celta también.
Sí, pero el Zidane creo que ahí muy incongruente en sus declaraciones y en su actitud hacia Gareth Bale y hacia James Rodríguez. Yo creo que ya todos lo hacíamos fuera del Real Madrid y ahora resulta que va a ser la figura.
Sí, pues hace un par de semanas decía que ya lo habían hasta comentado con su agente y que ya no contaban con él.
Que lo
que
más
le iban a ayudar a que saliera del equipo y pues sí. Y ahora lo quiere juntar.
Ajá. Oigan, y hablando de fichajes, el PSG ya no quiere nada a Neymar. De hecho, lo puede dar a préstamo cedido inmediatamente, pero con una cláusula de que el siguiente año es contrato de venta por 210 millones.
Sí, creo que nadie se va a animar con ese negocio.
No, pues la cesión con opción, con compra obligada, ¿no?
Sí, obligada, ni siquiera es opción, es compra o nada.
Es lo mismo con Coutinho, ¿no? Que ya está en el Bayern, el nuevo 10 del Bayern.
Sí, pero Neymar yo creo que es una novela que da mucho para dar y no sé quién puede ser el que se anime. El Barcelona ya no quiere recurrir a un jugador de ese estilo y no creo que se animen.
Pues quién sabe, el Barcelona dejando ir a Coutinho, no sé qué van a hacer con el dinero que le den cuando lo compren.
Es que se hablaba de que Neymar podía ir al Barcelona a cambio de Coutinho, o sea que Coutinho está involucrado en la transacción y como se hace con Bayern, creo que ahí el PSG no le gustó.
Sí, pues son jugadores, Dembélé, Rakitic, Coutinho, y nada que él.
Sí, no, aún no se puede llegar a un acuerdo, el Barcelona tenía varios jugadores para ofrecer, y el París no se decidía y no llegaron a un acuerdo, ni pero con jugadores de por medios.
Acabas de traer a Griezmann y tienes a Messi y a Suárez, no me imagino a quién sentaría si es que llega Neymar.
Sí, va a estar muy complicado.
Por tres arriba, entonces... Pues Neymar no... Digo, yo no sentaría a Griezmann ni a Messi.
Ya veremos si Neymar se mueve de equipo este verano o se queda en París, al parecer, en la congeladora, porque no creo que juegue.
No, muy mal por Neymar. Y qué feo quedarse sin equipo de esa manera, ¿no?
Por actitudes.
Exacto.
Y hablando de no jugar, pues Lainez no jugó, Guardado no jugó, ni Héctor Herrera jugó.
Y el Betis perdió y el Atlético ganó, pero el Atlético ganó, pero
exactamente.
Y el Atlético tiene un medio campo muy poblado, así que no creo que sea tan fácil para Héctor jugar.
No, pues de hecho el que entró de cambio fue Llorente, y a pesar de la expulsión de Lodi, el lateral del Atlético.
Y Morata, cierto, reapareciendo.
Sí, sí, Morata mojando.
Sí, sí, pues Diego Costa me parece que estaba expulsado. Y pero también Joao Félix, muy buen partido. A él es al que le cometen el penal. Y pues yo lo veo como el nuevo Griezmann del Atlético.
Sí, seguramente es muy joven, pero muy habilidoso. Se le ve atrevido a la hora de encarar y tiene mucho para dar. Y ya jugó otro mexicano que tampoco jugó, pero por otros motivos, fue Irving Lozano. Y que al parecer se mueve al Napoli. No hay nada confirmado.
No, pero... Bueno, pero
tiene otra dos novela, años. Man. Exactamente. Tiene 2 años yéndose al Napoli y con nada confirmado. Y a ver...
Sí, ahora bueno, sí, Gerardo.
Una oferta real, creo que fueron de 30 millones del Napoli al PSV.
En 42 tengo entendido que iba la cifra.
Ah, perdonen. En el cual Jesús Martínez, que también todavía tiene derechos del Chucky, quería acceder inmediatamente, pero el PSG dijo, no, aguántenme un año más, y se venden 60, 70, y pues no.
No, sí, pues, está muy trabada la operación.
Habrá que ver, y si se da, como dice Gerardo, lo escuchó en The Podcast.
Correcto. Pues eso es ya los últimos temas que tenemos para el día de hoy. Gran jornada, insisto, en Liga MX, gran jornada en Europa. Uh-huh. Y pues nos vemos la siguiente semana.
Se viene la Leagues Cup y se viene la encuesta en Instagram. Queremos contar con su participación y ya estaremos hablando de lo que ustedes nos comenten en lo que se postee en Instagram o en las historias, ya veremos. Y pues nada más.
Pues sí, eso se los dejamos ahí a todos los escuchas de The Podcast. Estén muy activos ahí en Instagram. Tenemos muchas dinámicas que se vienen. Y esperar los pronósticos en el programa del viernes.
Así es.
Sí, buena jornada que se viene. Esperemos el debut de Ochoa.
Ya veremos, ya platicaremos de eso en el siguiente programa. Bueno, pues, Gerardo, muchísimas gracias.
Buenas noches a ustedes, caballeros. Aquí nos estaremos viendo.
Alfonso, muchas gracias, que estés bien.
Muchas gracias, Gerardo, Pichi, Rodrigo. Un gusto siempre de platicar con ustedes. Y síganos en Instagram y en Twitter, @thepodcast.
Bueno, de parte de Pichi y propia, muchísimas gracias por escucharnos y nos vemos en el siguiente programa. Esto fue The Podcast.
Eso fue todo en The Podcast. Recuerden sintonizarnos todos los lunes y viernes a través de Spotify. Síguenos en Instagram, @ThePodcast.